Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11, señoras y señores, muy buena. Lunes 9 de mayo, se fue la feria. El debate de volvemos al pasado en fechas o no. En cualquier caso, la hemos pasado muy bien. ¡Qué felicidad! Y sobre todo, lo decía ayer en el partido, gracias a tanta gente que se paraba, nos decía, os escuchamos a diario. Alguno te decía, mira, había que mejorar esto, ay, qué tal, me gusta lo otro. Gracias, de verdad, por estar ahí, por saber que tenemos que esforzarnos, que tenemos que seguir trabajando más, por eso es Cope Más Sevilla. Y ha sido un placer de poder conocer a muchos de nuestros fieles oyentes. Dicho lo cual, la jornada de ayer, que es la última, perdía el Betis con el Barcelona. Ya comentábamos todo en torno a ese partido, donde estuvo todo bien, menos para mí la gestión de los cambios. Y al final, pues el Betis tiene que esperar ahora a ver qué pasa. Mañana tiene partido, escucharemos en unos instantes la rueda de prensa de Don Manuel Pellegrini. Ya saben, la baja de Bravo, que yo creo que, como decía Ocaña en plena retransmisión, ya lo que va a hacer es curarse y pensar en la próxima temporada y demás. Y en el Sevilla, todo un poema lo de ayer. La temporada de Sevilla es un debate, es como cuando los médicos están operando y tienen que coger pinzas y no tocar aquí, para qué tal. Es muy compleja porque el Sevilla hizo una plantilla con mucho dinero, una plantilla para mejorar los objetivos buenos del año pasado, donde Lopetegui brilló con luz propia, gestionó muy bien todo, pero este año desde que arrancó yo he visto a Lopetegui muy nervioso, un Lopetegui atascado, un Lopetegui que tiene la razón, que la hemos dicho ya, pero es que ya la hemos dicho tantas veces que yo creo que a nuestros oyentes ya le cansará. El COVID para todo el mundo, las lesiones musculares, ojo a ese dato, ahí tendrá que estudiar bien el entrenador, el presidente y Monchi, ¿qué ha pasado? ¿Se recuperan bien los futbolistas? ¿Qué ha pasado? No es normal tantas lesiones musculares y la forma de jugar en Sevilla. El Sevilla termina o está jugando que nadie sabe a qué juega. Es un equipo que se ha caído hace tiempo ya. Y que ya aquellas excusas de el cansancio, el equipo juega ya como la era antigua, un partido a la semana, las lesiones, ayer tenía todo el equipo y banquillo para gestionar bien, y ya no hay más excusa, ¿no? Los árbitros, ¿vino usted? Los árbitros, sí, el debate de los criterios de los árbitros y el VAR también está dicho, eso le toca a casi todo el mundo como la pandemia, ¿no? Pero es que vimos a un Sevilla que en los últimos instantes de repente le sale la casta o le sale lo que tiene y consigue empatar. ¿Y por qué no juega así el Sevilla desde el principio? ¿Por qué el Sevilla con un talonario de puntos para regalar ha regalado y ha perdido tantos puntos? ¿Por qué el Sevilla pierde la segunda plaza? ¿Por qué el Sevilla no disfrutó o dio a su afición la posibilidad de disfrutar, aunque no fuera final feliz, de ganar la Liga, de poder decir de verdad estamos compitiendo a ganar la Liga? ¿Por qué siempre el miedo del técnico y ese respeto y esa historia? ¿Y por qué ayer un futbolista se cae de la lista? La conocemos en plena retransmisión, Ocampos, y durante el partido y tras comentar nosotros que no era serio lo que estaba pasando, porque los aficionados, que no son accionistas, porque algunos no tienen dinero y otros porque con dinero no han tenido la oportunidad de comprar acciones. Bueno, pues estos señores merecen un respeto de su entidad, de su club o de su empresa. Depende si usted es accionista o no. Y hay que decirle, mire usted, Ocampo saque de la lista porque tiene tal o tal. Y ya está, no pasa nada. Pero el oscurantismo que viene generándose, y al parecer, si esto nunca ha pasado, ¿son órdenes del entrenador? Pregunto, ¿eh? Es que están pasando cosas que uno dice, bueno, Sevilla no es un equipo cualquiera, es un equipo con unas estructuras muy serias, y lo de ayer, en pleno partido, cuando había una jugada importante que estaba jugando el equipo, sale, era como un equipo, no sé, de esto que improvisan, yo no veo al Sevilla así. En fin, son muchas cosas en una temporada donde el Sevilla ya está en Champions, no matemáticamente, ya está en Champions, podría conseguir la segunda plaza, pero no es una temporada buena para el Sevilla, no lo es. según las exigencias del Sevilla, el coste de la plantilla, los futbolistas que tiene, sabe mal. Eliminado en Champions, sin un instante en la Europa League, su competición, donde ha dejado de ganar dinero en las dos, y se cae de la Copa del Rey con el eterno rival, con la polémica que ustedes quieran, pero se cae. Y ahora, con una plaza segunda asegurada, el equipo, por jugar tan mal fuera de casa, ha perdido tantos partidos que ahora, bueno, pues hasta el final, como decía antes, hasta rabo todos toros. Tenemos invitado aquí en nuestra tertulia y antes, bueno, vamos a saludar primero, por respeto y un abrazo muy grande, querido amigo Paco Pepe Ortega, que has perdido tu madre esta semana, sí, y eso es lo más grande del mundo. No lo sabíamos ninguno, por eso te digo que un abrazo a la familia y a todo el mundo y lo siento.
Sí,
mucho.
Ya se va superando, pero bueno.
Bueno, ahora vamos a hablar de, vamos a analizar a Sevilla y vamos a analizar al Betis. Hace tiempo que no veía yo a Álvaro Ramírez, está ya, como te he dicho, actor ya galán, ya veterano. Cuidado, échale euro, Álvaro. Ahora.
Cara profusa ya, sí, totalmente.
Pero estás preparado para hablar, ¿no?
No, perfectamente. O sea, hemos recuperado ya hasta el
tono.
No
te tiene que aguantar Ocaña ni nada, ¿no?
No.
Y, como digo, el Playboy cada día más joven, más chulón, Tito.
Buenas tardes, ¿eh?
4 y 7, 28, ¿no? Sí, 4, 28.
Hay que estar en todos sitios, ¿no?
Eso
¿no?
Es.
Flequillo turco me ha dado muchos galones.
Siempre. Muy bien. Está muy bien. Pero antes de entrar con nuestros queridos compañeros en debate, el análisis del Sevilla y del Betis, a falta de 3 jornadas, le pido hoy a nuestros compañeros, Escalera está ahí de vacaciones, tuvo fútbol y toros, y hoy tiene su día libre, pero a Oliva y a Víctor, le pedí esta mañana, como si fuese esto un periódico ahora mismo, a modo de periódico, un comentario, una editorial, una reflexión sobre esta situación donde, no sé, no tenemos muchas cosas claras. Señor Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rafa, buenas tardes a todos los compañeros.
Y don Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un abrazo aquí, fuerte a Paco, aquí, que ya se lo di anoche.
¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías lo de su madre? Pues nosotros no.
Sí,
bueno,
sí.
Oliva, cuando usted quiera.
A ver, yo ahora voy a escuchar atentamente a los compañeros que seguramente tendrán sus análisis siempre interesantes sobre la situación, por ejemplo, del Sevilla, que con una victoria, por cierto, vaya el detalle informativo por delante, va a cerrar, bueno, lo tiene ya en el bolsillo, ¿no? De manera virtual, pero matemático puede sellar el miércoles ante el Mallorca. Pero yo vengo hablando en el Sevilla y seguro que va a dar mucho que hablar esto durante toda la semana y en la próxima semana seguro que también, de que yo tengo la impresión que el proyecto deportivo del Sevilla, el proyecto en global, en general, no se cae, porque de hecho el equipo vuelve a meterse o se va a meter de nuevo por tercera temporada consecutiva en Liga de Campeones, pero sí creo que hay que iniciar un nuevo ciclo deportivo, que hay un nuevo ciclo deportivo que debe llevar al Sevilla a una regeneración de la actual plantilla, porque va a ser un verano de ventas, pero también de regenerar una plantilla que necesita elementos que vuelvan a elevar el nivel. Y para mí la gran pregunta está en ver si realmente este nuevo ciclo que debe iniciar el Sevilla tiene que volver a ser liderado por Lopetegui o no en el banquillo. Quien mejor lo conocerá y está más cerca, y el que conoce si tiene energía, si tiene capacidad para variar cosas y para volver a ser un entrenador, que creo que en la primera etapa de estos 3 años, en el primer año y pico, casi 2 años, creo que no era el entrenador actual de muchos miedos, de mucho fútbol control, de un fútbol que aburra absolutamente a todo el mundo, sino que creo que era un entrenador que le aportaba al Sevilla no solo un fútbol físico aguerrido, sino que también a ratos con la pelota sabía lo que hacía. Y mi gran pregunta es si en el club entienden que este entrenador tiene esa energía y la capacidad para también regenerarse, para reactivarse y liderar un cuarto año al frente del Sevilla. Todo esto en paralelo, Rafa, con el hecho de que el Sevilla va claramente este próximo verano hacia una regeneración de plantilla, porque habrá ventas y porque necesita elementos tanto en defensa, tanto en el centro del campo como en el ataque, para darle de nuevo un nuevo impulso a este proyecto deportivo.
Bueno, ¿y la opinión de Víctor Fernández?
Hombre, la sensación que nos da a todos, que nos da a todos a bola pluma, es que el proyecto, sin ser un petardo gordo, sin ser un fracaso absoluto, sí es verdad que las cosas se han ido desinflando y se han ido metiendo poco a poco en la bolsa de los tropiezos, ¿no? La Champions, la Europa League, la Copa del Rey y lo que tú comentabas al principio de temporada, que ya en la Liga pues se conforman con el cuarto puesto, que no está mal, ¿no? Con el cuarto puesto. Pero la sensación, perdiendo la opción incluso de pelear por el segundo, la sensación que tenemos a día de hoy, la sensación que tenemos todos a día de hoy, es que sin ser un drama, en la vida a veces las cosas pues se desgastan y me da la sensación de que este proyecto, insisto, sin que esté barnizado con una crítica feroz, porque tampoco me parece que la temporada haya sido un desastre, pero sí la sensación que tenemos todos es que el proyecto está agotado, que el discurso del entrenador se está empobreciendo. Ayer llegó a rozar el ridículo, yo lo siento, pero sería conveniente que alguien hablara con Lopetegui. Lopetegui no puede decir que el Mallorca tiene un día más de preparación. O sea, no es admisible. Su discurso se está empobreciendo, el juego del Sevilla se está empobreciendo a marchas aceleradas. Hay un montón de jugadores que cada día parecen peores. Y los equipos grandes, como creo que es el Sevilla, tienen que reaccionar y activarse antes de que llegue el petardazo gordo. Y creo que en esa situación es la que se encuentra ahora mismo el club.
Bueno, ahora Caña también vamos a entrar ya aquí. Lo que tú decías de que el Mallorca tiene cuando el rival de ayer, el Villarreal, jugó a muerte contra el Liverpool y venía destrozado, ¿no? Y el Sevilla muy descansado que tenía un partido. En fin, las excusas ya yo creo que están. Muy bien, pues gracias a Víctor Fernández y a José Manuel Oliva, que están preparando el empujón deluxe, que a las 3:25, con lujo de detalle, tenemos. Así que quería preguntarle a los dos. Y ahora estamos aquí con el resto de compañeros, Ocaña, que ahora nos va a comentar también su opinión. Pero como cada día hay que decirte aquello de sí. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, Ocaña, para darle paso ya a nuestros invitados, la opinión tuya de o la reflexión, ¿no? De a falta de 3 jornadas, el partido que juega ayer el Sevilla, que aburre a todo el mundo, que no gana, que Bono es el mejor futbolista del Sevilla ayer, que no le vimos la cara a Rulli, etcétera, etcétera, cosa que ya venimos diciendo durante mucho tiempo.
Pues que creo que dentro de toda esta vorágine, a mí me parece que sí se es un poco injusto con el entrenador del Sevilla. En mi punto de vista, yo entiendo que el juego que practica Lopetegui solo se sostiene a base de victoria, o sea, no hay quien lo aguante si no se gana todo, y que el patazo en la Liga de Campeones, la decepción tremenda en Europa League, pues le va restando y le va restando al entrenador, pero es que el discurso del club en general, no del entrenador, también había bajado en esos momentos. Es que en el club no fue una tragedia caer eliminado en Liga de Campeones, no fue una tragedia caer eliminado en Europa League, se achacaba todo a las bajas, nada más y nada menos prácticamente, y ahora creo que cuando las cosas van o siguen en un camino que no es el correcto, se señala al entrenador para que todo el mundo deje de tener responsabilidad. Pero ¿qué ha pasado con la lesión en el Sevilla? ¿Qué ha pasado con los fichajes en el Sevilla? ¿Dónde está el suplente de Acuña? ¿Dónde está el suplente de Nesiri? ¿Dónde está el fichaje de Martial? ¿Qué le ha dado al Sevilla? Es decir, que yo creo que aquí hay que repartir responsabilidades y que no puede ser que a mitad de la temporada todo fuera culpa de las bajas y que a final de temporada todo es culpa de Lopetegui. Y repito, este tipo de fútbol solo se sostiene con victoria porque es inaguantable, es insoportable. Pero me parece que el entrenador también le ha aportado este año, en un año muy complicado, muchas cosas al Sevilla.
Bueno, Pepe, comienzo contigo, que eres el veterano. A ver, hubo un momento que el Sevilla, es verdad, jugó sin laterales, jugó sin centrales, jugó sin portero por las lesiones. Pero todo eso entra en el capítulo, en el sexto, en modo de lesiones, donde cabe entender todo lo que pasaba. Pero las lesiones y la COVID pasaron. Y el Sevilla, con un amplio bagaje de punto que había conseguido la primera parte, se le escapa y comienzan los números negativos, el equipo se estanca, no tiene gol, se para, muchas cosas que estamos viendo, y el debate es, ¿por qué tantas lesiones? Segundo, ¿por qué el juego del Sevilla fuera de casa ha sido horrible, con algunos partidos en casa también? ¿Y por qué esta situación tan extraña en una temporada que es extraña?
Para mí, la palabra clave la has utilizado tú dos veces durante la presentación. Y la palabra clave en el Sevilla es disfrutar. Es que el Sevilla no disfruta. El Sevilla es siempre un elogio al rival, un saco de excusas. Quiero decir por su portavoz Máximo, que es el que habla dos veces a la semana, o dos o cuatro veces a la semana, en este caso, que es el entrenador. Y el entrenador no disfruta, ni transmite al resto del sevillismo que estén disfrutando ni siquiera cuando estaban aspirando a ganar la Liga. Pero el Sevilla es un sufrimiento. Y entonces eso al final se va entrando en la epidermis de todo el mundo y al final, pues, impide que gocen de las cosas. Después, las lesiones, como tú has dicho. Yo, particularmente, voy a hacer ahí una objeción. Yo pienso que en el Sevilla no ha habido ningún futbolista con COVID. Pues no me lo creo. Mire usted, ¿ahora qué os interesa decir que ha habido COVID? Ahora lo decís, cuando lo habéis estado ocultando toda la temporada. Incluido, no sé si Ocampo lo tendrá o no. Que no lo sé. Lo desconozco. Pero si tú lo has estado ocultando toda la temporada, todos los COVID, diciendo que es que eso es la ley de protección de datos, pero mire usted, si el Madrid tiene COVID, Dani Ceballos, y lo dicen a la media hora. ¿O es que el Madrid no tiene protección de datos? Porque yo no entiendo, es que parece que la protección de datos nada más le afecta a Sevilla, ¿no? O sea, que yo no me lo creo. Y permíteme que no me lo creo y que tú has estado ocultándolo todo el año, ahora no me lo pongas como excusa. Que yo he tenido, que habéis tenido 21 futbolistas con COVID. Pues mire usted se lo creerá, yo no me lo creo.
Adoro, yo lo definiría un Lopetegui sí, pero, ¿no? Y creo que hay bastantes peros. Como ha dicho Paco, no disfruta porque creo que Lopetegui él mismo se ha tensionado y ha tensionado demasiado a la plantilla, a los futbolistas y al entorno. Hasta el punto, creo, que en algunos casos influye físicamente en la plantilla y en la recuperación de sus jugadores. Yo creo que ha hecho una gestión de la plantilla mala. O sea, no creo que ni que llegue al aprobado, porque creo que ha sido mala. Y fruto de ello, creo que el equipo ha llegado muy mal al final de temporada por dos razones. Cuando al principio de curso ya opinábamos algunos que sobrecargaba demasiado, con demasiados partidos, jugadores que a lo mejor están en un estado para jugar 7 días. O sea, a mí creo que Fernando es un jugador que tiene que...
¿verdad?
Al principio, que Fernando tiene que jugar una vez por semana. Rakitic tiene que jugar una vez por semana. Navas es un jugador para jugar una vez por semana. Y recuerdo que Montiel, por ejemplo, no sustituyó o dio descanso, entre comillas, a Navas. Creo que fue el primer partido contra el Valencia, que marcó un gol aquel de un bote inesperado y tal, que creo que sería jornada 6-7 cuando ya había jornada de Champions de por medio. O sea que... Y fue uno de los primeros que introdujo Lopetegui en la rueda. O sea, creo que no gestionó bien la plantilla, no ahora, sino al inicio de curso. Y eso ha tenido fruto de utilizar los mismos jugadores, recuperarlos pronto para ponerlos otra vez, porque no confías en muchos sustitutos, al final provoca que entres en un bucle y se lesionen más y más y más. Otra cosa es, oye, la Mela se cae y se rompe un hombro. Bueno, eso yo creo que es mala fortuna, ¿eh? Entra dentro de las cábalas de lo que puede ser unas lesiones, ¿no?
Recaídas ha habido un montón.
Claro, o Suso, ¿no? Que se ha roto el tobillo, es algo casi óseo. Pero las recaídas musculares que han sido muchas, y algunas directamente responsables del entrenador, porque Acuña jugó en Vallecas sin tener que haber jugado. O el 11 de Zagreb, cuando tú habías ganado en la ida. Precisamente, que aquel partido, bueno, al final lo gana casi de... se clasifica casi de pena, pero bueno, esa gestión en Zagreb de verdad no puede hacer rotaciones. Es que al final creo que es contraproducente para el mismo equipo.
No tener confianza en sí mismo.
¿Eh? Efectivamente. Entonces creo que eso sí es responsabilidad de Lopetegui. Dicho esto, la mala gestión de la plantilla, los planteamientos rácanos y que creo que le ha faltado evolucionar al mismo entrenador, al final, fríamente, como club, yo creo que prescindir de Lopetegui sería un poco, no voy a decir temeridad porque el debate ya está en la calle, pero bueno, tienes que tener muy bien atado lo que vayas a hacer la próxima temporada, porque es un entrenador que ha hecho lo que no ha hecho nadie en el Sevilla, que es garantizarte por la Liga, o a punto de hacerlo, la Liga de Campeones 3 años. Eso es salud económica para el club. Y es lo más importante. Entonces, si hay una persona, indirectamente o directamente, bueno, que te da 40 kilos al año, o que te facilita que te ganes 40 kilos al año, a partir de ahora, pues bueno, tienes que tener un poquito de... Oye, si cambia el proyecto, que yo no lo veo tampoco ni... O sea, no creo que sea una barbaridad si no hay confianza en el entrenador, si la plantilla no tiene confianza en el entrenador, que para mí eso es importante. ¿Vale? Hazlo, pero asegura mucho el tiro, porque este tío, con todos sus males, te ha asegurado 3 años seguidos 40 kilos por año, ¿eh?
Ahora, ahora vamos, ahondamos en ese tema, que Ocaña también quería comentar. Pero,
yo,
Tito.
Yo creo que no puede seguir, pero es imposible que deba seguir en el Sevilla. ¿Por qué? Porque el fútbol es ilusión. Y Lopetegui no ilusiona absolutamente a nadie. Yo he escuchado críticas del sevillismo a muchos entrenadores, pero como a Lopetegui, a ninguno. ¿Que ganó un título hace dos años? Sí, es verdad, pero hace dos años. ¿Que el equipo va a entrar en Champions, que es el objetivo que tiene? Sí, pero es que es verdad que está casi obligado a ir a Champions. Es que del Sevilla no puede ser rival el Betis, no puede ser rival la Real, ni Athletic Bilbao, ni Valencia. El único quizá el Villarreal. Pero bueno, ha llegado en competición europea donde ni nunca ha llegado el Sevilla. Por lo tanto, creo que Lopetegui no debe seguir nunca en este Sevilla. ¿Que ha cumplido más o menos? Sí. Pero no ilusiona a nadie. Un equipo además al que le ha faltado valentía un año como este, en el que es verdad que yo pensaba que el Madrid iba a flaquear porque juegan siempre los mismos. Hay una fiesta, jugar para tres días, juegan los mismos siempre y ganan siempre. Yo pensaba que iba a flaquear y el Sevilla tenía que ir a por todas, tenía que ir en esos meses de enero, febrero, lo que tenía el Madrid a 3, 4, 5 puntos, tenía que haber sido valiente, y Lopetegui no ha sido valiente. Si el Sevilla quiere mantenerse lo mínimo exigible, que es pelear por la Champions al nivel del Sevilla, lo mínimo exigible, pues se podría quedar Lopetegui. Si el Sevilla quiere aspirar a algo más, no puede seguir Lopetegui. Creo que, como no ilusiona a nadie, yo, vamos, si yo dijera en Sevilla, Lopetegui no podía seguir en el Sevilla ni un día más después del último partido de Liga.
1:32, estamos en el Náutico analizando la gestión del Sevilla, la marcha del Sevilla, lo haremos con el Betis, pero recuerda que el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Cuando las cosas no llegan, porque se ha hablado durante un tiempo, no el entrenador, pero sí los futbolistas lo decían, ¿no? Cuando tú entrevistabas a Koundé, otro futbolista, reconocía que el Sevilla estaba para pelear la Liga en una fase importante de la Liga, que es larguísima. Pero la apatía del entrenador, la tristeza del entrenador, que no quería tocar ese tema, que te iba a otro sitio. En fin, la pregunta es, en este momento, ¿entendéis que el plantel, que es importante, nosotros conocemos la soledad del entrenador cuando van las cosas mal? Aquí no es tan mal, porque es una temporada que depende por dónde la toque. Tú dices, bueno, es que son tres años en Champions. Sí, pero si no consigue el Sevilla entrar en Champions ya, con la plantilla que tiene y el coste que tiene, avísame ya, entonces ¿quién va a entrar, no? Número uno. Pero es que, yo lo decía, con otros entrenadores, bueno, esto no lo estaremos ni hablando. A otro entrenador se le cae el Sevilla de la Champions, se le cae de la Europa League inmediata y te elimina el Betis, el eterno rival en la Copa del Rey. Él ha tenido esa potestad, ¿no? Por lo que ha trabajado antes y demás, y porque, según parece, el club está muy, muy, muy con él, con el entrenador, que maneja las llaves de todo, de la información, de los médicos, de todo. Dicho lo cual, y comenzaba Ocaña, creo que quería entrar por ahí.
No, sí, que a mí es que ha dicho Álvaro que este entrenador, poniéndole en su haber, no en su debe, que ha metido tres veces al Sevilla en Liga de Campeones, que es lo más importante para Sevilla. La sostenibilidad del Sevilla se basa en eso, y lo ha hecho además con la gorra. Perdón por la expresión, pero con la gorra, ¿eh? O sea, el Sevilla está en Champions desde hace ya cuatro o cinco jornadas, aunque estemos ahí con pero las
esa
matemáticas.
Esa es la queja del sevillismo, ¿sí? Que es que este año, el equipo tal cual está la Liga, Atlético de Madrid, Barcelona, ¿sí? Villarreal, que se ha ido muy bien en su competición de la Champions, pero la Liga no está, ahora no está clasificada. El sevillismo que se va de fútbol entiende que hay plantilla, que quiere,
sí,
más,
claro,
esa es la exigencia del equipo.
Muy bien, estoy de acuerdo, pero para querer más, a ver, este entrenador, además de meter al Sevilla en Champions, ha hecho récord de puntos en Primera División con el Sevilla. O sea, el Sevilla quiere más, pero es que el Sevilla nunca ha hecho más en Liga que con Lopetegui. Tiene el récord de puntos del Sevilla en Primera.
Entonces yo cambio la oración. Venga, cambio la oración.
Y tiene un título.
¿Cuál es el motivo por ver a ese Sevilla rácano fuera de casa, bien, de jugar en horizontal, de no jugar horizontal, vertical, de no llegar a puerta, de marcar tan pocos goles? ¿Quién es entonces? ¿Quién
esa es mi duda. Pero
¿dónde está el problema entonces?
Yo creo que el entrenador se ha quedado estancado, Paco Pepe, por supuesto. Pero mi duda es si el entrenador ha tenido toda la ayuda posible también para...
Pero si le trajo Monchi a un futbolista importantísimo de la Premier.
Marcial, y lo hemos
pero
visto.
Bueno, pero,
a dos, no, a dos. Y al mexicano
dos,
también.
Y el mexicano. O sea que, ¿será por billete, como dicen los colombianos en la serie? ¿Será por billete? ¿Será por tal? Así que...
¿Puede ser la mejor plantilla de la historia del Sevilla?
Yo, no sé, de todas, ¿no?, maneras, bueno, a mí me gusta analizar las cosas.
Luis Fabiano, etcétera, etcétera.
Mejor 11 no, pero la mejor plantilla, sí, básicamente.
Yo creo que la,
¿no?,
mejor plantilla de la historia del Sevilla es el año que se muere Antonio Puerta.
El mejor 11 sí, luego los suplentes
no,
de la
Galicia. No, la 11 no, era Poulsen, era Keita.
Y la competición lo dice, dos títulos y una lucha por la liga hasta la última jornada.
Pero bueno,
y en aquel momento un entrenador que se lesionaba el central, le decía a Rubio a Ponce, oye Rubio, ponte ahí de central sin más, y no que estaba nada. Todo el... y no pasaba nada, y el equipo jugaba el equipo.
Y el mensaje era vamos a echar toda la carne en el asado.
Pero y que con este entrenador hemos visto tardes gloriosas, noches gloriosas. Pero este año, y eso lo estoy, no sé quién lo ha dicho y coincide conmigo, yo este año no he visto gestionar bien a Lopetegui el equipo, de verdad. Desde el principio. Lo he visto atascado, muy nerviosa, Rafa, una bronca con los árbitros en el centro del campo, los futbolistas muy nerviosos. Yo veo al equipo que parece que improvisan, que sí, salen de cada uno.
No hay que perder la memoria. O sea, el primer año del Sevilla fue muy parecido a este. Muy parecido a este. Pero llegó la pandemia, hizo que se regenerara el equipo físicamente, ese parón, que hubo 2 o 3 meses de parón, y el equipo subió de nuevo como una moto. Pero si os acordáis, el último partido de la previo a la pandemia es un Sevilla-Osasuna, que a Osasuna le expulsan a un futbolista en la primera parte y le iguala un 2-0 con uno menos. Y la gente se lo quería comer.
Pero, ¿Qué cantaba la gente al irse del campo? Lopetegui, vete ya, ¿no?
Pero querido Paco, lo de ayer ya pasó y mañana...
No, pero me
estamos
a referir,
en el presente y he puesto una pregunta. Una pregunta con, diciendo a Ocaña. ¿Por qué juega el Sevilla tan...? Ahora no sabemos a qué juega.
Creo que ha jugado parecido siempre, en el sentido de, ¿qué ocurre? Que es que cada vez tiene más metido el futbolista el miedo en el cuerpo, por así decirlo, ¿no? De la falta de confianza.
Sí, es que, o sea, el futuro de Lopetegui en el Sevilla depende mucho de la capacidad que tenga él de flexibilizarse un poco. Y creo que cuando acabe la temporada, si parece que el Sevilla terminará en Champions y se sienten todos... Creo que la continuidad o no del proyecto irá por ahí, porque Jules le echará en cara algunas cosas o pondrá sus argumentos, evidentemente, sobre la mesa, y el club pondrá sus argumentos sobre la mesa de por qué la segunda vuelta se ha caído. Y una cosa sí quiero decir, ganar la Liga y tal, sí, ha estado segundo. Al final es una falacia porque el Madrid tiene a día de hoy, a falta de 3 jornadas, 81 puntos. Quiero recordar que el Sevilla lo más que ha hecho... La temporada pasada con Lopetegui son 77. O sea, en realidad nunca ha habido posibilidad de ganar la Liga si el Madrid se va a más de 80 puntos, que es lo que habíamos más o menos barruntado del principio de temporada.
Sí, sí, pero yo a lo que tú estás comentando le añado una clave. Yo creo que la clave es que Lopetegui se quiera ir. No olvidemos una cosa, Lopetegui renovó por 3 años más. Y el Sevilla no se puede permitir despedirlo. Despedirlo con 3 años de contrato, no. O sea, la clave es que él quisiera irse. Porque como no se quiere
la peor gestión del Sevilla, o sea, renovar el Sevilla este año, claro, por eso te quiero decir.
Pero renovó cuando estaba aspirando a la Liga.
Él está justo aquí y ha dicho en varias ocasiones que está donde quiere estar. Y está,
por eso digo que como no se quiera ir, difícil.
Pero sobre el juego que estamos diciendo, sobre la caída.
El juego del Sevilla, yo estoy de acuerdo contigo, que básicamente ha sido siempre parecido. Es verdad que lo que ha tenido esa solvencia en casa, que incluso la ha perdido este año, estos últimos partidos, lleva jugando. ¿Cuánto hace que el Sevilla jugó un buen partido de fútbol? Puede hacer 5 meses que no juega el Sevilla un buen partido, ganando un partido con solvencia, 4 o 5 meses. Pero es que el juego siempre ha sido feo, ha sido rácano. Pero este año peor. Yo creo que le han empeorado. El año pasado, en Nesiri no era mucho mejor el año pasado que este, pero llegaban más balones. Bueno, llegaban más balones. Yo creo que al final.
Mucho mejor.
Yo creo que al final han empeorado el sistema y la forma de jugar temeroso y no ser valiente de Lopetegui, ha empeorado a todos los jugadores, todo del primero al último. ¿Qué jugador está a un nivel alto ahora?
Eso
ninguno.
Eso he preguntado yo en la retransmisión. ¿Quién está enchufado?
Ninguno.
Ahora mismo?
Bueno, momentos del Papu, momentos
del Ocaso. Los centrales y el portero.
Eso es. Entonces lo que hablamos, yo creo que al final, yo creo que el entrenador...
Después, ayer una mejoría donde el Papu, cuando está el equipo jugando fatal, juega en banda, juega un rato por el centro, crea 3 ocasiones y se ve que el equipo reacciona por el centro.
De todas formas, ¿qué ilusión generaba Lopetegui cuando lo fichó Monchi?
Cero.
Ninguna. O sea, el Sevilla firmó un entrenador para que le diera números y resultados. Y el entrenador le ha dado al Sevilla números y resultados. No ilusión. O sea, estamos en el mismo momento. Motivo para echar un entrenador que te da números y resultados cuando lo fichaste a contracorriente de la ilusión y de todo. Yo es que no, y más con 3 años, Paco, yo es que no lo veo. No lo veo.
Yo es que creo que el planteamiento. Hay un planteamiento que se tendrá que hacer, que lo hará Moncho en primera persona y después todo el club, evidentemente, que es, yo creo que lo más importante es tantear cómo está la plantilla con el entrenador, porque si el entrenador no tiene a toda la plantilla a muerte, siendo como es, es difícil que la cosa vaya bien, y más después de 3 años. Otra cosa es que la plantilla vaya a cambiar su fisonomía de forma brutal, que creo que va a ser así. Yo este año creo que el 50-60% de la plantilla, yo me atrevo a decir que cambia. Y que, porque además Moncho el año pasado no lo dejó caer, lo dijo, que a él le gusta renovar las plantillas cada cierto tiempo. Y yo creo que este año va a haber mucha venta, y que creo que además es que si se va a quedar Lopetegui, sobre todo, si se va a quedar Lopetegui, hay que cambiar la plantilla de plano. Si no, también, porque vendrá un entrenador que tendrá sus gustos, ¿no? O sea, yo creo que este año va a ser de movimiento, pero que el planteamiento es, si es con Lopetegui, hay que hacer un cambio profundo de la plantilla, porque los jugadores, como todos, se cansan. Y de tener a un tío que te coma la oreja, en caso de Lopetegui, mucho, todo el día, en la banda, en entrenamiento, cuando vas a casa, cuando vuelves,
y viendo
eso al final quema, ¿no? Y entonces los jugadores no reaccionan igual. Y además, hay una cosa del primer año a este, que es que la tipología del futbolista y de la plantilla ha cambiado bastante. Entonces, la forma de juego, creo que, por responder un poco a tu pregunta, yo creo que a Lopetegui le falta un poco de flexibilidad. Yo creo que, sin conocerlo futbolísticamente, bastante testarudo, y le ha faltado flexibilidad y un poquito de adaptación a lo que va teniendo, tanto en la plantilla como lo que había en cada momento. Y oye, si ahora el equipo no se sostiene tanto defensivamente, ¿por qué? Los laterales no están tan bien, porque no está Fernando, sobre todo, porque el centro del campo físicamente está
ahí,
más...
Ahí te hago un inciso, Álvaro.
Oye, juegas...
Y ese ya es problema de planificación. O sea, tú no puedes depender exclusivamente de un futbolista, por muy trascendente que sea.
No, pero...
Y es que él se había caído de plano desde que no está Fernando. Pero brutal,
que puedes adaptarle... ha llegado el Papu, ha vuelto sí, la Mela.
Es que ese es el problema. Es que ahí hay otro problema.
Tienes que irte un poquito más para arriba, porque los futbolistas que tiene lo demandan.
Tiene 3 centrocampistas que tienen más que un siglo, ¿eh? Es que tienen muchos años.
Siglo de oro.
Hombre, es que tienen muchos años. Es que Rakitic, el Papu y Fernando... No se sabe ni los años que tiene. Hay que coger calculadora.
Una y 42. En el Náutico, hablando de fútbol. Ahora volvemos en Cope Más Sevilla, claro.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo, con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¡Brigadas! En la estación de servicio La Juliana, el ahorro es nuestra divisa. ¡Veamos! Surtidores de gasolina AdBlue, diésel y gasóleo B.
¡Listos para dar ahorro a todo el Aljarafe, señor!
¡Lavadero!
¡Listo!
¡Tienda de alimentación y accesorios!
¡Lista!
¡Estación de servicio La Juliana!
¡Todo por tu ahorro!
Atendida a las 24 horas, carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19, en Facebook e.s.lajuliana.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
En Opel sabemos que prefieres escuchar que el equipamiento...
Sí, sí, está todo incluido de serie.
A escuchar que...
Bueno, se podría incluir.
Ahora en Opel puedes tenerlo todo con la edición especial Opel Design & Tech. Llantas de aleación, pantalla táctil, cámara de visión trasera... Con todo este equipamiento incluido y excelencia alemana de serie. Más información en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Todo tiene protagonismo en Sevilla es Fútbol 2022. El Museo Luis Aragonés, la Copa Sevilla de Fútbol 7 en el campo de Albero, Círculo Mercantil José Antonio Reyes, debate con el panel de expertos y ocio con los campeonatos de fútbol chapas, futbolín y el cine. Y por eso la redacción de deportes de Cope Más Sevilla, con Rafael Almansa, harán su programa el jueves 12 de mayo desde el estudio de radio de Sevilla es Fútbol 2022 a la 1 de la tarde. Sevilla es Fútbol, del 11 al 15 de mayo en el Prado de San Sebastián.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
1:46, en breve se acaba la liga y viene la playa. Señores, esos cuerpos para la playa, esos cuerpos, esos Meiva para la playa, ya está preparado el que yo conozco bien. Bueno, pues para esos cuerpos está Clínica Mayen, con más de 40 años de experiencia. Es la última tecnología y resultado. No viajes al extranjero para operarte. En España está uno de los dos únicos doctores con gran máster de total definición. ¿Por qué buscar entonces fuera si tienes el mejor experto en tu ciudad? Aquí en Sevilla. ¿Sabes que gracias a la tecnología Baser podemos reutilizar la grasa de la zona que no quieres y ponerla donde la necesitas? Aumento de glúteos, pectorales, gemelos, además de un resultado natural y duradero. Ahora en Clínica Mayen tenemos un regalo, que es que vayas a verlo. Claro. Y tal y cual. Con Clínica Mayen, define tu cuerpo, elige tu vida. Le voy a decir a don Francisco que le regale un bañador a los clientes que vayan allí.
Paquetero, bañador,
no,
paquetero.
Para que vea la diferencia de antes y después. Bueno, Ocaña, antes de ir con el Betis, ¿qué quería contarnos de esta magnífica entidad?
Es que viene además al pelo de lo que estás hablando de Clínica Mayen. Mira, tenemos el miércoles a las 7:30 de la tarde, el 11 de mayo, 7:30 de la tarde, entrada gratuita, una charla de nutrición y suplementación para la mejora del rendimiento deportivo. La da Luis J. Morán en el salón de actos de esta bendita casa, el Club Náutico de Sevilla. Luis J. Morán es un dietista y nutricionista de prestigio y la organiza la Scientific Nutrition y el Club Náutico de Sevilla, Rafa.
Ha hablado inglés de Valladolid, Ocaña, que lo hace muy bien. Bueno, mañana fútbol, 7 de la tarde, el Morbo. Valencia, que recibe, Tito, al Betis. Fíjate, la que se lió, ¿no? Un partido morboso. Sí, el Betis, que todavía tiene opciones de meterse en Champions, que también ha estado ahí durante mucho tiempo.
Pero el Betis vaya en chancla, ¿eh?
Yo ya el entrenador ha dicho, hoy el entrenador ha pasado ya de...
¿Te ha gustado, te ha gustado mi pregunta, no, a don Manuel, no?
Me ha encantado.
Te he preguntado, yo no lo escucho.
No, le he preguntado, sí, le daba rabia no haberse enganchado más a la Champions.
Mira, mira, vamos a escucharlo, Tito.
Si quieres hago la pregunta directamente.
Haz la pregunta y tira. Haz la pregunta, Tito.
Don Manuel, ¿le ha dado usted rabia no estar más cerquita de la Champions, habiendo la tenido tan cerca durante muchas semanas?
Bueno, por un lado, rabia y frustración, porque estuvimos mucho tiempo peleando ahí. Por otro lado, yo creo que al final las cosas vuelven a su normalidad, ¿cierto? Y tenemos equipos muy superiores en cuanto al presupuesto, nuestro. Ya lo dije, en Barcelona es cosa ver los tres cambios que hicieron en delantero, los 100 millones que invirtieron ahora en el mercado de invierno. Tanto Barcelona como Real Madrid, como Sevilla, como el mismo Villarreal y Atlético de Madrid son presupuestos muchísimo más grandes. Creo que fue un gran mérito pelear hasta el final, nos hubiera gustado muchísimo conseguirlo, pero al final se impuso, ¿no es cierto?, una lógica.
Bueno, en una temporada donde el protagonista es el que ha hablado, don Manuel Pellegrini, que le ha cambiado la mentalidad, todo el mundo enchufado, etcétera, etcétera, una Copa del Rey, el equipo ha asegurado ya jugar la Supercopa, jugar en Europa. A pesar de todo, yo creo que se queda uno con el regusto, ¿no? Es decir, el Betis que ha estado jugando tan bien, se estancó los 40 goles, después hizo algunos y se ha vuelto a estancar con el gol los últimos partidos, así lo dicen, y por eso le ha faltado el estar ahí, ¿no? En un año donde es un año para meterse en Champions, y eso es mucho. Entonces, ya está el equipo en chancla, pero es que queda 9 puntos. ¿La das como una temporada muy buena, muy buena, muy buena, o se ha podido conseguir la Champions también?
Hombre, yo creo que la temporada del Betis es muy buena. O sea, que después ha coqueteado con algo ya no muy buena, sino súper buena, pues sí. Y cuando tienes aquí el caramelito, te da coraje que te lo saquen al final, aunque sea gente que son mejores que tú, por presupuesto, por lo que tú quieras. Pero es que el Betis tenía por detrás al Barcelona y al Atlético de Madrid. El Sevilla, en el caso del Sevilla no, porque el Sevilla ha estado casi siempre por delante. Pero el Atlético de Madrid y el Barcelona sí han estado por detrás. Pero el Atlético de Madrid y el Barcelona, si llegan a reaccionar, es muy difícil que el Betis esté a ese nivel. Y también ha tenido el entretenimiento de la Copa, que eso desgasta mucho. Porque el mes de enero, de los equipos que luchan por la Copa del Rey, que el Betis la ha ganado, es complicado. Es muy complicado.
Y es curioso,
la gran decepción del Betis para mí es la Liga Europa.
La Europa League.
Sí, porque tenía el caramelito también.
Sí, pero ha eliminado un equipo que va a jugar la final.
Sí, pero tenía el caramelito de... que era en el campo del Sevilla la final.
También lo mismo que el Sevilla, ¿no? Claro. Que era en su campo.
Fíjate, yo creo que es una temporada histórica porque al final ha conseguido su tercera Copa del Rey, que no es poco. Bueno, en 2005 consiguió el doblete, entre comillas, de Champions y Copa del Rey. O sea, que el Betis ha hecho algo más grande. No muchas veces, pero sí que lo ha hecho. O sea, la temporada es histórica, quizás no sea legendaria, porque también ha tenido la opción, bueno, en la Liga Europa, de superar su techo, que es los octavos de final, y este año creo que tenía equipo para hacerlo, pero claro... en la Champions yo estoy con Pellegrini, nadie le puede seguir la Champions al Betis. Yo lo de los presupuestos y esto, al final, es verdad que tiene menos presupuesto, pero bueno, cuando tenía más,
los entrenadores como...
claro, les conviene, ¿no? Claro, yo lo más lógico de todo es que emocional y físicamente se han fijado un objetivo mayor, porque para mí no hay objetivo mayor que ganar un título, y esa ha sido la prioridad sobre otros, y ya está, y merecidamente lo ha ganado, y después, pues mentalmente, anímicamente, físicamente, pues el Betis ha dicho, ya está todo hecho, lógicamente. Es una pelea muy difícil al final la Champions, es que el Sevilla le ha estado sacando mucha diferencia, es que el Barcelona ha hecho unos fichajes en el mes de enero de mucho relumbrón, el Atlético cuando pone su velocidad de crucero, y eso que ha sido regular, es muy difícil de coger, de batir o mantener ese ritmo de puntuación o puntaje, como diría Pellegrini.
Y después que hay un elemento, Álvaro, que es, se llama VAR, que lo ponen incluso con B, como cuando ponen la transmisión de Barcelona, vamos.
Y los fichajes del Barça, que si el Barça sigue jugando ahora con Jugla, Adde y mi prima, pues no tiene 70 puntos, 68, que ha fichado unos jugadores espectaculares cuando no tenía un duro.
Ahora, la temporada es, como dice Álvaro, es histórica. Yo creo que si queda quinto sería sobresaliente, no matrícula de honor como la temporada aquella de ganar la Copa y quedar...
Claro, legendaria, cosa que no haya hecho prácticamente en la historia.
Si ahora terminamos octavo, pues habrá que bajar el sobresaliente a una temporada histórica y notable en Liga, ¿no? Pero si quedas quinto, creo que es a lo máximo que podía aspirar el Betis. Pero sí creo que la temporada deja algo que es indiscutible, que es la calidad del entrenador. O sea, el entrenador, a pesar de, como dice Paco, la decepción, el enfado de caer en Liga Europa, a todos nos da la impresión de que el entrenador le ha sacado un rendimiento a la plantilla que no existía en esa plantilla. Porque te pones a hablar hasta de los cracks, y al final, Fekir se ha caído en muchas partes de la temporada, ha bajado, Canales también ha estado desaparecido, el otro, o sea, es que lo que ha hecho el entrenador, cuando han dado el paso atrás los jugadores importantes, es increíble.
El entrenador es todo lo contrario de lo que estábamos hablando de Lopetegui, siempre es naturalidad, tranquilidad, no pasa nada.
Contesta todo.
Responde a todo a su estilo, va llevando el mensaje a donde a él le interesa, incluso cuando tiene que lanzarle un mensaje al club. Y ya está, y los míos son los mejores.
Y siempre ha dicho de ganar, siempre. Etcétera, etcétera. Por cierto, hemos hablado antes, Tito, y comenzamos contigo. Coincidimos que el Sevilla va a agitar bastante la plantilla para el año que viene. El Betis, ¿qué crees tú que pasa por la mente de Cordón, dependiéndolo?
Básicamente el Betis tiene que vender, eso está claro. Si se hubiese metido en Champions, pues no estaba obligado a hacerlo al no meterse. Es verdad que en el club también maneja, bueno, podemos entramparnos, que diría el otro, ¿no? Podemos seguir adelante como podamos, pero algún jugador va a tener que salir seguro, y aquí hay dos nombres por encima de todos, ¿no? Que Guido, es el de Guido y el de Alex Moreno, ¿no? Son quizás los dos jugadores por los que puede sacar. Es verdad que Guido se le ve muy comprometido, en redes sociales este fin de semana ha puesto algo de que él quiere seguir aquí. Bueno, lo mismo no sale nadie, pero la idea primera tendrá que salir un jugador mínimo, porque es que algunas zonas hay que complementarlas, ¿no? Del equipo también, quizás el centro de la defensa y algunas más. Pero está por ver, ¿eh? Porque yo te digo, en el club y hablando con gente dentro del club, no tienen tan claro que estén obligados a vender, sino que podrían entramparse, que podrían seguir adelante.
Yo creo que va a depender mucho de la oferta que tengan.
¿Sí? Claro. Esos dos jugadores,
yo creo que la política de Ángel Aro, y creo que es correcta, es que es proventa. Pero proventa, si le vienen ofertas, si no le vienen
pero
ofertas.
Lo, catalán, pasado, catalán no están así, catalán hecho, es más de mantener el bloque.
Sí, el año pasado, de hecho, no vendió porque no vinieron de verdad.
No vino a nadie. Comprarle.
Es que este año es el ideal para vender. O
claro, sea, porque los jugadores se han revalorizado. Una barbaridad.
Ojo, un jugador, verdaderamente, un jugador que es William Carballo, que sale menos, que le queda un año de contrato, que no está claro que quiera renovar, y que es verdad que ha hecho un año muy bueno, pero viene de tres o cuatro lo que no ha hecho nada. Sí. Jugador que quizá puede tener su mercado
siempre,
y
tiene una opción para lo que puede ser. Todo depende. Tú no vendes al que quieres vender. Vendes al que te quieren comprar. Claro. Y el que te quiere comprar normalmente es el que te da coraje. Que se vaya. Hombre, claro.
El bueno, claro. El bueno.
Es que eso es lo normal en todos los clubes.
Pero tú quieres vender a otro para quedarte con ese. Claro. Claro.
Pero que al final yo creo que hay muchos jugadores que se han revalorizado, además, y lo hemos visto este año, estábamos hablando del Sevilla, en el Serie hace dos días estaban dando 40 kilos por él, ahora dan 40 kilos y ¿qué pasa? Lo ponen con un lacito, ¿no? Evidentemente, o sea, al jugador hay que venderlo en su mejor momento, y yo creo que el Betis además tiene una cosa muy buena para poder recomponer la plantilla, que es un grandísimo entrenador. Oye, ¿se va a quedar Manuel Pellegrini? Sí, pues tráigale, hombre. No voy a decir que traigan a cualquiera, ¿no? Pero tráigale buenos jugadores que le sacará rendimiento. Y eso es un seguro, porque ha demostrado que le saca rendimiento.
Y otra
a
cosa,
partir de ahí, a partir de ahí no olvidemos una cosa, que tiene que vender, porque además ya tiene fichajes comprometidos como el de William José, que son, si no recuerdo mal, 8 kilos y medio más.
8
¿no?
y pico, o sea, pero que además
que vender,
tiene...
va a vender y tiene que vender.
Le está pagando a un director deportivo un sueldo top europeo, para, si llegaba a esta situación, no tener miedo.
Claro.
A esto, o sea, entonces Antonio Cordón, si usted tiene que vender a Guido Rodríguez.
El director deportivo, por lo que yo escucho, que yo tampoco he visto los contratos, ya tiene firmado dos futbolistas de más o menos cierto.
Que tienen buena pinta, sí.
Bueno.
Luis Enrique, el brasileño de 21 años con Z.
Luis, ¿cómo es?
Para nosotros nos viene muy bien. Sabe como el gato andaluz, Luis Enrique. Bueno, pues una temporada donde hemos salido de nubes y claro, volviendo a la enfermedad, pero volviendo al Sevilla, el tema más ha sido las lesiones. Esta mañana me mandaba un cable, un exfutbolista del Sevilla, diciendo que él entiende que las lesiones ha sido por no tener el Sevilla un coste importante y un departamento de recuperadores. Me extraña a mí eso, ¿no? Que tú no pongas dinero en tener algo tan importante. Porque, claro, tener en pasivo a un futbolista que vale un pastón y que para el entrenador y para el equipo es importante, no sé.
A mí me ha llamado mucho la atención del Sevilla en ese sentido, es las recaídas. Ha tenido muchas recaídas. Y eso es fruto de precipitar la recuperación.
¿Y de quién es culpa eso?
Al final es culpa de todo. Por la mala recuperación, porque al final... hombre, no sé, habría que meterse más adentro para saberlo todo, pero claro, el médico, no sé yo si Lopetegui ha puesto a algún jugador sin que le den el alta, o si los médicos presionados daban el alta antes de lo que deberían darla, ¿no?
Lo de ver a Acuña después de un montón de tiempo parado a entrar en el campo y a ratito... ¡ay!
Hemos
visto a varios futbolistas.
A muchos
futbolistas.
Y algunos calentando.
Eso es desaplicación de alguien, o del doctor... o del entrenador por querer ponerlo, o del futbolista, que hay casos que el futbolista ha dicho, yo no puedo jugar. Uh-huh. Y le han dicho, tienes que jugar.
El Real Madrid el año pasado sufrió una plaga la última temporada, también indecente de lesiones. ¿Y qué ha hecho el pasado verano?
Cambiar a todo.
Cambiar todo. Físico, y fíjate, están como motos.
El pingüe es el...
Efectivamente.
Que es un bicho. Y lo primero que ha pedido Ancelotti ha sido eso, un preparador físico. Bueno, señores, pues Tito, un placer. 4:07. Esta noche tienes gala.
Esta noche hay gala. Rememorando, como dice la gente, los programas de Almanza.
Nos ha robado Gonzalo de la ASA.
Pero deluxe o black and white.
Deluxe.
Nosotros tenemos Deluxe 1:25.
Que muchas gracias a ti, espero que me llames más veces, para venir aquí a hablar contigo.
Álvaro, un placer.
Un placer es mío.
Y Paco Pepe, de los grandes, mi veterano de guerra, del Vietnam, con gas amarillo y con todo. Con Alberto Ceballos, los mandos técnica, Ocaña, recuerda, I-25.
3:25, sesión Deluxe, con Oliva y Víctor Fernández.
Deluxe, que es el bueno. Y ahora en segundo conocemos qué pasa en España y en el mundo, y además lo que ha dicho Ocaña del Náutico de Sevilla. Nos vamos, Náutico Sevilla, dilo bien. Lo dicho, noticias de España y del mundo. ¿Qué pasa? Ahora lo sabremos. Adiós.